La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden visitó algunas de las áreas más afectadas por el paso del huracán Aida y alertó de los peligros del cambio climático. En la bahía de Guantánamo se reanuda el juicio a los coacusados de los ataques del 11 de septiembre. En El Salvador se comenzó a utilizar la moneda digital Bitcoin con algunas dificultades. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden visitó algunas de las áreas más afectadas por el paso del huracán Ida e hizo un llamado a tomar importantes acciones sobre el cambio climático. El reporte con Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó algunos estados del noreste del país que resultaron afectados por el paso del huracán Ida y allí se reunió con autoridades y damnificados e hizo un llamado para que se tome conciencia del cambio climático.
Durante décadas, los científicos han advertido sobre el clima extremo, sería más extremo, y el cambio climático estaba aquí y lo estamos viviendo ahora. No tenemos más tiempo.
El huracán Ida cobró la vida de más de 50 personas en su paso por Estados Unidos y dejó miles de dólares en pérdidas, tanto en viviendas como en infraestructura. Sin duda, uno de los estados más golpeados por esta tragedia fue Nueva Jersey, donde más de una veintena de personas perdieron la vida. Y desde allí, el mandatario estadounidense ofreció detalles sobre el paquete de ayuda económica para esta región y que fue aprobado el lunes luego de la declaratoria de desastre en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y con el que se espera apoyar a los miles de damnificados que dejó el temporal. Y además, el presidente Biden resaltó la importancia de trabajar en planes de contingencia.
Cualquiera que sea el daño causado en Nueva Jersey, usted puede no reconstruir y restaurar lo que era antes, porque otro tornado, otras 10 pulgadas de lluvia producirán el mismo tipo de resultados. Así que quiero hablar un poco sobre los detalles, sobre las cosas que crees que necesitaría, no solo para volver a la normalidad, sino para volver a un lugar donde si volviera a ocurrir, el daño sería considerablemente menor.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y por su parte, la doctora Jill Biden hace historia al ser la primera dama que desempeña un empleo a tiempo completo, y lo hace impartiendo clases desde un aula. Desde la Voz de América en Washington, informa Jacopo Luzzi.
Jill Biden vuelve a su pizarra. Después de meses de enseñar escritura inglesa a estudiantes de colegios comunitarios de manera remota, la primera dama reanudó la enseñanza presencial este martes desde un aula en el Northern Virginia Community College, donde ha trabajado desde 2009 cuando Joe Biden era vicepresidente. Ella es la primera dama en dejar la Casa Blanca y registrar horas en un trabajo de tiempo completo.
Hay muchas cosas que no se comunican a través de la pantalla de una computadora. Echaba de menos poder leer el lenguaje corporal de las personas cuando no se conectan con el material que estoy enseñando.
La primera dama ha dicho que enseñar no es simplemente lo que ella hace, sino que representa lo que ella es. Trabajar siendo primera dama es un hecho sin precedentes. Sus predecesoras no continuaron trabajando regularmente fuera de la Casa Blanca. Michelle Obama y Melania Trump, por ejemplo, no continuaron con sus carreras durante las presidencias de sus esposos.
Siempre me han encantado los sonidos de un aula, el silencio justo antes de que los estudiantes entren, el murmullo de ideas que rebotan mientras exploramos el mundo juntos, las risas, los pequeños momentos de sorpresa que encuentras en los materiales que he enseñado un millón de veces.
Jill Biden dijo el año pasado que continuaría enseñando incluso si su esposo fuera presidente. Cuando fue segunda dama, Jill Biden siempre intentó mantener su identidad política fuera del aula y ha dicho que muchos de sus exalumnos en Virginia no tenían idea de que estaba casada con el vicepresidente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y ya de vuelta en Buenos Días América. Hoy presentamos este reporte, parte de la serie para recordar los 20 años de los ataques del 11 de septiembre, que en Nueva York incluye los largos meses de labor de rescate y búsqueda. Entre el equipo de rescate estuvo el sargento Carlos Nieves, con más de 30 años como miembro del Departamento de la Policía de Nueva York, que fue parte del equipo de búsqueda de restos y objetos personales de las víctimas de la tragedia. El sargento habló con Celia Mendoza.
No puedo creer que ya son 20 años. Yo respondí aquí con muchos de mis compañeros. Algunos que fallecieron aquí eran conocidos míos.
Después de dos décadas y tras ser protagonista de uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, el sargento de la policía de Nueva York, Carlos Nieves, habló por primera vez de manera pública sobre su experiencia de vida y casi muerte en la zona cero el 11 de septiembre de 2001.
Me siento muy afortunado que estoy aquí porque eran dos veces que yo creo que llegué muy cerca a fallecer.
Mientras buscaba sobrevivientes entre los escombros de la Torre Norte, la segunda torre colapsó. Sucedió algo inesperado.
Oímos el trueno y la tierra como se movía. Nunca miramos para atrás. Nos pusimos a correr y yo creo que en menos de 5 segundos llegamos a la otra esquina.
La de Liberty Street, a donde hoy, como en ese día, siguen abiertas las puertas del restaurante Burger King. Allí lograron refugiarse, oportunidad que no tuvieron aquellos que llegaron antes que él al llamado de emergencia.
Fueron 343 bomberos que fallecieron, 23 policías del departamento de la ciudad de Nueva York y 37 policías del departamento de puertos.
20 años después, lo sucedido aquí en la zona cero continúa grabado en la memoria del sargento Nieves, quien al llegar hasta este lugar no solamente es un espectador, pero un sobreviviente de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y en una nota relacionada, el proceso de enjuiciamiento de 5 personas acusadas por Estados Unidos de planear y ayudar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que incluye el ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, se reanudó el martes después de una pausa de 1 año y medio debido a la pandemia del COVID-19. Khalid Saik Mohammad, un presunto alto rango de Al-Qaeda y supuesto autor intelectual de los ataques, se enfrenta a juicio junto con sus coacusados ante una comisión militar en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Estos se enfrentan a cargos que incluyen conspiración, ataque a civiles, asesinato, secuestro de aviones y terrorismo, y de ser declarados culpables podrían ser condenados a pena de muerte. El proceso para llevar a cabo los juicios se vio retrasado por las impugnaciones legales entre fiscales y abogados defensores sobre qué pruebas pueden utilizarse, como el uso de información obtenida durante los interrogatorios que, según los abogados defensores, estuvo contaminada por la tortura. Los ataques, que acabaron con la vida de casi 3.000 personas, involucraron a 19 hombres afiliados al grupo terrorista Al-Qaeda y que secuestraron 4 aviones. 2 de ellos chocaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, derrumbándolas, y otro colisionó contra el Pentágono en Washington, D.C. El 4º avión se estrelló en un campo en el estado de Pensilvania. Estados Unidos respondió a este atentado mediante una invasión militar en Afganistán para atacar a Al-Qaeda y expulsar del poder a los talibanes que habían albergado al grupo terrorista. Las operaciones militares estadounidenses en Afganistán concluyeron a fines de agosto pasado, justo antes que los talibanes volvieron a tomar el control del país, casi 20 años después.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América. Casi 8 millones de centroamericanos viven en situación de pobreza y desplazamiento, según estimó Naciones Unidas, y ante esta situación de emergencia, la organización exhortó a la comunidad internacional y al sector privado a aportar recursos económicos para hacer frente a esta crisis humanitaria. La falta de seguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras se vio todavía más deteriorada por los devastadores efectos del cambio climático y la pandemia del COVID-19. Los países del Triángulo Norte necesitan 588 millones de dólares para implementar los planes de respuesta humanitaria, unos proyectos en coordinación con Naciones Unidas dedicados a combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza a medida que las economías de los países se contraen, y además de desaparecen los ingresos por exportaciones, las remesas y el turismo. Ramesh Rajasingam, secretario general para Asuntos Humanitarios, enfatizó los beneficios que representan estos apoyos para la comunidad y aseguró que permitirán proteger a personas que saldrán de la pobreza y la desesperación para que además millones de niños gocen del derecho de la educación, un derecho que les corresponde pero que lamentablemente en multitud de ocasiones se convierte en un privilegio al alcance de muy pocos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias de Latinoamérica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, atienda su propuesta y se inicie una etapa nueva en materia migratoria. Sara Pablo tiene toda la información.
La carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, será entregada en la Casa Blanca este jueves, cuando una delegación de funcionarios mexicanos estará en Washington para la celebración del diálogo económico de alto nivel. El grupo estará encabezado por el canciller Marcelo Ebrard y por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. El ejecutivo mexicano insistió en que a la par de la contención migratoria se debe avanzar en una solución estructural con la inversión en Centroamérica, de donde provienen el 60% de los migrantes, y también con la entrega de visas de trabajo temporales por parte de Estados Unidos.
Que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos, es parte de lo que yo les pongo con todo respeto al presidente Biden, que ha tenido una actitud de apertura. Yo espero que haya una respuesta, ya que se inicie una etapa nueva.
El presidente mexicano justificó las acciones de agentes migratorios y de la Guardia Nacional en el sur del país para evitar el avance de los migrantes. Dijo que se busca protegerlos de grupos criminales que operan sobre todo en el norte.
Ojalá se comprenda. Es que tenemos que cuidar a los migrantes.
El canciller Marcelo Ebrard detalló que en las últimas 3 semanas se ha logrado el rescate de 162 migrantes en Camargo, Tamaulipas, 327 en Cadereyta, Nuevo León, y 208 en la capital de Puebla, entre ellos 143 menores de edad. Todos se encontraban en condiciones insalubres y de hacinamiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, en El Salvador el Bitcoin comenzó a utilizarse como moneda de curso legal, informa Nerima Belreyes desde San Salvador.
El inicio de las transacciones con la moneda virtual Bitcoin en El Salvador estuvo marcado por dificultades tecnológicas, ya que la billetera electrónica Chivo, que desarrolló el gobierno salvadoreño para el uso de la criptomoneda, no aparecía en las plataformas de descarga de aplicaciones. La medida impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele genera reacciones de escepticismo y rechazo entre la población, que considera no les traerá mayores beneficios. La Voz de América entrevistó a algunos ciudadanos.
Actualmente no está disponible, pero me dijo que en el transcurso del día lo vamos a poder descargar.
Pues mi opinión, ¿verdad?, es de que esto, pues, ¿verdad?, que ha metido el gobierno esta moneda, pues no me parece. A mí, en lo personal, ¿verdad?, hay gente, pues, que está de acuerdo en esto.
El economista Carlos Acevedo, por su parte, dice que la aceptación de la moneda virtual dependerá de cuánto beneficio perciban los salvadoreños.
Si la gente empieza a ver beneficios
lo va a aceptar. Las encuestas que hemos visto, primero la de la Gavidia hace una semana, luego la de la prensa gráfica, la UCA, dice la gente tiene mucha desconfianza.
Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, también son escépticos sobre el experimento que inició El Salvador como primer país para adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El gobierno ha invertido unos 230 millones de dólares para adoptar este sistema y de este monto destinará 150 millones de dólares para el fideicomiso que servirá para compensar el impacto por la volatilidad del valor de la moneda con relación al dólar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En una nota relacionada, la modalidad de pago digital Bitcoin crece con expectativas en el sector público y privado en Miami. Nos cuenta José Bernalete.
El Salvador hace historia en el mercado digital luego de que el gobierno de ese país haga oficial el uso de la criptomoneda desde este martes. Una modalidad de pago que la banca convencional cuestiona. Sin embargo, ahora en la nación centroamericana se conduce este mecanismo como oportunidad de negocios para la población.
Un ejemplo de esto es lo que está haciendo Nayib Bukele en este momento en El Salvador, donde cada ciudadano va a recibir alrededor de $35 en su cuenta digital. Y eso significa que el país de El Salvador va a ser el primer país del mundo donde la moneda digital va a ser aceptada para hacer productos y servicios.
La criptomoneda se hace cada vez de uso más común en Estados Unidos, con cajeros automáticos que venden esta forma de comercio en negocios de cualquier tipo. En el sur de Florida se acapara la atención de este mercado.
En este momento Miami es la ciudad número uno de criptomoneda alrededor de los Estados Unidos. Una de cada 10 personas en los Estados Unidos en este momento tiene criptomoneda y una entre 15 personas en Miami-Dade tiene criptomoneda en su wallet.
De hecho, la alcaldía de Miami anunció la creación de su propia moneda digital, Miami Coin, una estrategia para estimular la participación de ese mercado emergente en negocios para la ciudad.
Nuestra visión es ser lo que yo llamo la capital del capital, un lugar donde si quieres emprender un negocio, si tienes una idea y quieres transformar el mundo, tienes que empezar en Miami y así estamos consiguiendo nuevas inversiones de Nueva York y Silicon Valley.
El pasado mes de junio, el Parlamento de El Salvador aprobó el curso legal de la criptodivisa como método de pago para personas jurídicas o naturales en transacciones públicas o privadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos con más noticias. Defensores de derechos humanos expresan preocupación por la situación de salud de presos políticos en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado, señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral. Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró que desde hace 11 días habían estado solicitando atención médica para el periodista, que padecía una crisis de hipertensión.
Esto nos llama a la reflexión de la situación que están viviendo hoy los presos políticos, de la solicitud que hemos hecho de que sean liberados Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela, ya que en las cárceles venezolanas no hay un plan efectivo de vacunación, no hay una atención médica adecuada.
En tanto, según el Foro Penal, 42 de las 262 personas consideradas presos políticos en el país enfrentan una situación de salud crítica. Alfredo Romero, director presidente de esa organización, reiteró que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar atención médica en los centros penitenciarios del país y se refirió al retardo procesal que evidencian todas las causas de presos políticos.
Lo más grave aún es que de los presos políticos no condenados, 128 llevan más de 2 años presos. Y esos 128, 17 no han tenido audiencia preliminar.
Según el Foro Penal, desde el 2015, 9 presos políticos han muerto en custodia del Estado venezolano que se ha comprometido a implementar mejoras en el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el represamiento de migrantes haitianos causa una nueva emergencia humanitaria en Colombia. Más de 14.000 refugiados buscan llegar a la frontera con Panamá. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Una nueva emergencia social y sanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el norte de Colombia, donde al menos 14.000 migrantes haitianos provenientes del sur del continente buscan ingresar a Panamá para continuar su ruta hacia Estados Unidos y Canadá. Los controles migratorios aplicados por las autoridades panameñas, que solo permiten el cruce de 500 migrantes al día, ha causado el represamiento. Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, señala que la situación ha generado una emergencia humanitaria.
Hay desabastecimiento también de alimentos, porque no alcanzan los insumos para suplir la población local y la población migrante.
Por su parte, el personero de esta población, Francisco Menco, advirtió que ante la situación invernal, muchos de los migrantes padecen enfermedades respiratorias, lo que, aunado a la proliferación de basuras y desechos producto de la migración, tiene a la población a punto de un colapso sanitario.
No hay donde pegarlo. Alrededor de 2.000 duermen en las playas, en sitios por ahí que hay.
Entre tanto, Samira Gozaín, directora del Servicio Migratorio de Panamá, dijo que en su territorio también se presenta represamiento de migrantes y pidió a Colombia respetar los acuerdos que limitan el número de refugiados que pueden cruzar la frontera diariamente.
Ahorita mismo tenemos 6.500 personas más que las que deberíamos tener si se hubiera cumplido con el acuerdo que tenemos con Colombia.
Las autoridades locales pidieron a las cancillerías de los dos países adoptar medidas urgentes para mitigar la crisis que se presenta en la frontera por este fenómeno migratorio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el equipo de Estados Unidos, 2 titulares están lesionados, otro dio positivo de COVID-19 y un tercero fue enviado a casa como castigo. La estrella trata de recuperar su condición física tras contraer también el coronavirus. Es la selección de Estados Unidos de fútbol que ha transcurrido menos de una semana de la eliminatoria al Mundial y han pasado demasiadas cosas malas en la selección de Estados Unidos, que visita hoy miércoles otro estadio en América Central. Los estadounidenses se enfrentan a Honduras con demasiada presión, ausencias importantes y un problema de indisciplina tras los empates ante El Salvador y Canadá. Si yo fuera un aficionado, no estaría contento con 2 puntos después de 2 partidos, y no lo estoy, dijo el seleccionador estadounidense Greg Berhalter el martes por la noche en el hotel del equipo. Y puedo entender la frustración, es comprensible, completamente normal, pero hay que contemplar el panorama general, dijo el entrenador. En el tenis internacional, sin que queden ya jugadores locales a quienes apoyar, los aficionados adoptaron a la triunfadora precoz nacida en Canadá. Después de todo, no es nada difícil emocionarse por Leila Fernández en el Abierto de Estados Unidos. La adolescente canadiense, quien no figuraba entre las preclasificadas de este torneo, cumplió la víspera 19 años, se coló a su primera semifinal de un Grand Slam. Fernández se ha convertido en la jugadora más joven en avanzar tan lejos dentro de la rama de mujeres en Flash and Meadows desde María Sharapova en 2005, al imponerse 6-3, 3-6, 7-6 sobre la ucraniana Elina Svitolina, quinta preclasificada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet se estrenará en enero. El documental de 4 horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos, los Jackson, películas caseras y entrevistas con amigos y amigas como Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante. El documental, que ha tardado 5 años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos también que Janet Jackson ha tenido que superar. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrenará en enero de 2022 en conmemoración del 40º aniversario del primer álbum de la estrella. La cantante de Rhythm and Blues, Anita Baker, anunció que la batalla por su catálogo y sus grabaciones Masters finalmente quedó resuelta. Baker tuiteó recientemente que sus hijos están regresando a casa, refiriéndose a sus primeros 5 álbumes. The Songstress, de 1983, The Rapture, del año 86, Giving You the Best That I Got, del año 88, Compositions, 1990, y Rhythm of Love, de 1994. La cantautora Taylor Swift, cuya lucha por el control de sus primeros 6 álbumes ha sido muy pública, apoyó a Anita Baker durante todo el proceso. Swift anunció en 2020 que volvería a grabar cada uno de sus primeros 6 álbumes para mantener la propiedad de su catálogo. Desde entonces, ha lanzado Fearless, versión Taylor, en abril, y anunció que Red, versión Taylor, llegará el 19 de noviembre. Ahora nos vamos a 1997, cuando la cantante canadiense Sarah McLachlan debuta en la Hot 100 con Building a Mystery, tema que alcanzó su punto máximo en el peldaño número 13. Sus canciones Aria y Angel, que alcanzaron los puestos 3 y 4 en 1998 y 1999 respectivamente, continúan siendo sus mayores éxitos. Building a Mystery le valió a McLachlan Grammy a Mejor Voz Pop Femenina. 1985, Jan Hammer lleva el tema instrumental de la serie de televisión Miami Vice al puesto número 1 de las 100 calientes. El sencillo le valió a Hammer un Grammy al Mejor Instrumental Pop. 1992, Annie Lennox debuta con Walking on Broken Glass. Alcanzó su punto máximo en el número 14 de las 100 calientes y el 6 en la cartelera adulto contemporáneo. Y en 2013, Miley Cyrus conquista la cima de las carteleras Hot 100 y Mainstream Top 40 con Wrecking Ball. El sencillo también alcanzó el número 1 en varios países europeos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.